Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, estimados oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada por Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón.
Allahumma rabban nuril azim rabban nuril azim Allahumma rabban nuril azim.
En este programa iniciamos la sura La Consulta. Esta sura tiene 53 aleyas y se ha revelado en la Meca. El nombre se refiere a la aleya 38. La sura trata de los principios básicos de la fe islámica, por ejemplo, unidad divina, resurrección, profecía, así como cuestiones éticas y sociales. De entre las 29 suras que se abren con letras separadas, la serie más larga de letras separadas está atestiguada en esta sura en cuestión. Vale la pena señalar que la aleya desentraña el misterio de las letras separadas, ya que son seguidas por, del mismo modo, Alá el Omnipotente, el Sabio, te envía la revelación. Es decir, el Apocalipsis se envía empleando las letras del alfabeto árabe disponibles para todos los que tienen el desafío de producir algo similar. Y comenzamos con las aleyas 1, 2, 3 y 4 de la sura La Consulta.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Ain Sin Qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
HMSQ. Así es como Alá, el Poderoso, el Sabio, hace una revelación a ti y a quienes fueron antes de ti. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. Él es el Altísimo, el Grandioso.
Las letras separadas aluden a los divinos nombres, el Todo Sabio, Hakim, el Todoglorioso Majid, el Omnisciente Alim, el Todoyente Samí, el Omnipotente Gadir, haciendo referencia a los favores y recompensas divinos otorgados a su mensajero, Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Las letras separadas HM abren 7 capítulos coránicos, pero las letras separadas, es decir, SQ, se encuentran en la sura en cuestión. Vale la pena señalar que la revelación divina surge de la misma fuente, la omnisciencia divina, y el contenido de la revelación son, en principio, los mismos con respecto a todas las llamadas proféticas, aunque existen cambios menores en términos de requisitos del tiempo, evolución del hombre y generalidades. Cabe mencionar que se mencionan 7 atributos divinos, cada uno de los cuales están relacionados de alguna manera con la cuestión del Apocalipsis, 2 de los cuales son el Omnipotente, el Omnisciente. Estos 2 atributos requieren que la revelación divina sea sabia y armoniosa con los requisitos evolutivos humanos. La omnipotencia divina, la omnisciencia, la sabiduría y la gloria se manifiestan en la revelación divina. Por lo tanto, la revelación divina y la palabra merecen más atención. Todos los nobles profetas, saludos sean para ellos, están relacionados con la fuente de la divina omnipotencia y gloria, como consecuencia de lo cual, quien los confronta en oposición transitará el camino hacia la perdición. Una de las inmutabilidades del Sagrado Corán es que las cláusulas y expresiones están formadas por letras y palabras comunes que nadie puede producir. El sistema de elaboración de leyes, es decir, revelación y orientación, pertenece al creador del orden de la creación, por ejemplo, el de los cielos y la tierra, que preside el mundo de la existencia. La ley A4 hace referencia al hecho de que todos los profetas y mensajeros fueron designados por Dios Todopoderoso para guiar a la humanidad con la misma palabra para que adoren al Dios Todopoderoso con sus atributos divinos de gloria, belleza, unidad y eternidad. También se les recordó el hecho de que Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipotente, todo glorioso y justo, y todas las esferas de los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellas están sujetas a su omnipotencia, y Él abarca todos los mundos a través de su gloria, omnipotencia y omnisciencia, y Él es el proveedor y el fomentador de todos ellos. Es superior a todos los seres existentes.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, todos los profetas siguen un objetivo común y reciben la revelación divina de una fuente única. Por eso, los principios de la invitación de todos los profetas divinos son únicos y no existe ninguna discrepancia entre el primer y el último profeta divino. Segundo, la revelación se envía por parte de un Dios que es poderoso y sabio, pues actuar a sus órdenes conlleva la grandeza y firmeza. Tercero, la fuente de la revelación es la ciencia y sabiduría divina, por eso el contenido del Corán es firme, permanente y estable. Cuarto, establecer unos reglamentos fijos para la vida del ser humano solamente es capaz de alguien que ha creado todo el mundo y administra los asuntos de todas las personas.
Ahora escucharán las aleyas 5 y 6 de la sura La Consulta.
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
Casi se yenden los cielos allí arriba al celebrar los ángeles las alabanzas de su Señor y pedir su perdón en favor de los que están en la tierra. ¿No es Alá el indulgente, el misericordioso? A los que han tomado amigos en lugar de tomarle a él, Alá les vigila. Tú no eres su protector.
Estas aleyes hablan de los cielos que están impresionados por la revelación divina. La gloria y la grandeza divinas evitan que los cielos se rompan en pedazos. También hablan de las afirmaciones infundadas de los politeístas en cuanto a asociar socios con Dios, por los cuales los cielos pueden romperse y llevarlos a la perdición. Las aleyas también hacen referencia a la resurrección, a través de la cual se advierte a los politeístas y a los incrédulos que los cielos pronto se romperán y los ángeles alabarán la gloria divina e invocarán a Dios Todopoderoso para perdonar a los habitantes de la tierra. En ese momento, los ángeles invocarán al Dios Todopoderoso para perdonar a los creyentes, como se refleja en la sura que perdona, que las invocaciones de los ángeles en cuanto al perdonar son únicamente para los creyentes. Las aleyas dicen que es deber del noble profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, impartir el mensaje divino. Pero si la gente se aleja de él no será responsable de su incredulidad. Él es el único responsable de su guía en lugar de hacerlos creer en Dios Todopoderoso y abrazar la fe islámica. Las aleyas bendecidas en cuestión es un consuelo para el noble profeta del Islam, para no guardar pena por la incredulidad de los politeístas en la unidad divina y la asociación de socios con Dios Todopoderoso, ya que su incredulidad puede no afectarlos. Él no es un guardián sobre ellos, pero su única responsabilidad es impartir el mensaje divino, ya sea que crean en Dios y sigan el sendero de orientación o se desvíen del sendero por obstinación y caigan en el abismo del error.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el corazón de algunas personas es más duro que la piedra. Si el Corán se revelaba en los cielos, se rompía. Pero las personas impertinentes no reciben ninguna influencia de la palabra divina y no son humildes ante Dios. Segundo, tenemos que orar para todos los habitantes de la tierra y pedir perdón para ellos, tal como los ángeles oran para los habitantes de la tierra. Tercero, la fe en Dios no concuerda con la aceptación de la soberanía de unos dioses falsos. Cuarto, los profetas han sido enviados para que revelen el mensaje divino al pueblo y orientarlos, pero no tenían la misión de obligarlos a aceptar lo justo.
Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta la siguiente semana.
Gracias por su compañía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios en Teherán, les damos nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta serie Recorridos por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos amigos. Seguramente recuerdan que en el programa anterior viajamos a la hermosa isla de Kish y conocimos algunas partes de sus atracciones turísticas. El día de hoy les invitamos a conocer otros atractivos turísticos de esta bella isla. La ciudad de Harire, que tiene 800 años, es uno de los valiosos atractivos históricos de la isla de Kish. Esta antigua ciudad es muy popular entre los turistas debido a su historia y civilización muy antigua. Los restos quedados en Harire, en el centro de la costa norteña de la isla, en un área de 3 kilómetros cuadrados, indican que alguna vez hubo una ciudad grande y próspera en esta área y que albergaba a una gran población. Lo que queda de esta ciudad ahora es un volumen de arquitectura urbana y rara vez los arcos y techos han sobrevivido intactos, excepto en algunos casos donde los revestimientos de piedra en forma de arco han sobrevivido a la destrucción. Los restos de la ciudad de Harire se pueden ver a lo largo de los edificios y oficinas del puerto. La ciudad de Harire consta de diferentes partes. Entre estos tramos podemos mencionar el complejo de baños, el taller y la sección industrial, la casa aristocrática, la mezquita histórica, el taller de vidrio y los antiguos acueductos. Pocos son los turistas que viajan a la isla de Kish y no visitan la ciudad de Harire. El acueducto de Kish tiene más de 2.500 años y proporcionaba agua potable a los habitantes de la isla, pero ahora se ha convertido en una asombrosa ciudad subterránea con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.
La ciudad de Kish es una de las atracciones más hermosas de Kish, que atrae cada año a muchos turistas dentro y fuera del país a esta isla. La estructura de esta ciudad de 2.500 años, que se encuentra a una profundidad de 16 metros, es una combinación de la naturaleza extraordinaria de Kish y el arte iraní. Su techo tiene 8 metros de altura y la mayor parte de su techo está lleno de fósiles, conchas y corales, que según los expertos tienen entre 250 y 570 millones de años, y cada uno de ellos ha sido identificado y cuenta con cédula oficial de identidad. Dos características excepcionales hacen que Kish sea tan atractivo. Primero, Kish está ubicado en el corazón de la única isla de coral del mundo. En segundo lugar, es la única edificación cuyo techo está lleno de conchas y corales naturales. Para ver de cerca ostras y corales, puede visitar los museos naturales o bucear en aguas abiertas. Pero en la ciudad de Kish es fácil ver de cerca estos valiosos fósiles históricos. Una de las características más importantes de la ciudad subterránea de Kish, en Kish, es el clima fresco en el que se ondula constantemente y a pesar de la alta temperatura de la isla en verano, no cambia durante el año. Los expertos con mucha experiencia en el proyecto de reconstrucción del acueducto de Kish, ahora llamado Kish Kish, han adquirido nuevos usos de esta ciudad subterránea, preservando su contexto histórico.
La ciudad subterránea de Cariz tiene diferentes partes como mercados que incluyen puestos de artesanía de Irán y el mundo, restaurantes tradicionales y nuevos, museo que contiene documentos históricos sobre el Golfo Pérsico, anfiteatro, sala de conferencias, galerías de arte y estudio de fotografía. Es bueno saber que los suelos recolectados de Cariz tienen muchas propiedades curativas que se utilizan ampliamente en la terapia de barro. Una de las ventajas de Kish son sus hermosas y tranquilas playas, y casi todas las partes de la isla son aptas para nadar y practicar todo tipo de deportes acuáticos. La existencia de registros largos e históricos de la gente de esta tierra en la pesca de perlas y el estado del mar, y la navegación en la cultura de la gente de la región del sur de Irán, junto con la posición favorable de la naturaleza y el mar de Kish, ha provocado que el programa de desarrollo de los deportes acuáticos sea mucho más rápido de lo esperado. Actualmente en Kish, además de las instalaciones dispersas a lo largo de la costa de la isla, hay dos sets completos con variedad de equipamiento avanzado para la recreación y deportes acuáticos para los interesados.
Las amplias playas, el mar claro y tranquilo y suave calor del sol del sur, en el ambiente tranquilo y silencioso de la isla, han proporcionado condiciones favorables para los amantes de la pesca en Kish. La pesca es gratuita a lo largo de la costa de la isla, excepto en el área del muelle recreativo, y los entusiastas pueden pasar horas disfrutando de esta diversión utilizando equipos de pesca sencillos con anzuelos comunes que se pueden obtener en las tiendas de deportes de Kish. Una de las rutas ciclistas más largas y hermosas se encuentra en la isla de Kish. Toda la ruta de 75 kilómetros es completamente independiente de las rutas de autos y la mayor parte se ha construido al borde de la franja costa. La naturaleza prístina de la isla en la parte sur y oeste de la isla, con hermosas vistas al mar, playas, parques, arboledas y vegetación, está disponible para todos. El ciclismo es una ruta especial que permite a los turistas observar estos paisajes naturales a baja velocidad y en silencio. El muelle recreativo es un complejo que cuenta con instalaciones recreativas con motos de agua, botes a pedal con capacidad para 4 personas, botes de pesca, botes de remos, triciclos acuáticos, instalaciones de buceo y botes con fondos de cristal, desde los cuales los turistas pueden ver el maravilloso mundo. Utilizan las hermosas aguas del Golfo Pérsico el complejo del muelle recreativo, que se encuentra junto a varios otros complejos recreativos. Es muy popular entre los turistas y las familias. La existencia de playas especiales para hombres y mujeres también se ha sumado a las atracciones turísticas de Kish.
Queridos amigos, para conocer más con el Geoparque de Kish, acompáñennos en el próximo programa.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Claves de la vida. Evitar daños al cuerpo.
Queridos
Queridos amigos, ahora les hablaremos sobre cómo evitar dañar al cuerpo según la vida islámica. Algunas de las normas de jurisprudencia del Islam se han pensado en relación con la salud individual. El Islam valora mucho el cuerpo humano de manera que, en las narraciones, la salud corporal se ha atribuido a la salud del corazón y del alma. Para los líderes religiosos también la salud física y psíquica es primordial y se las han considerado como las mejores bendiciones, regalos y riquezas. La salud es una responsabilidad individual, global y organizacional que se la puede proteger según las narraciones islámicas con una alimentación limpia y adecuada, evitando dañar el cuerpo y siguiendo la vida de los imames como un modelo. El imam Ali, la pasa con él, dice lo siguiente sobre un paciente que no informa bien al médico acerca de su enfermedad. El que oculta su enfermedad del médico traiciona a su cuerpo. A ese mismo respecto, el imam Sadegh señala que perjudicar el cuerpo es una forma de desperdicio y ese último es un gran pecado. Y aclara que el desperdicar ocurre cuando se destruyen las propiedades y se perjudica el cuerpo.
Mientras unos intentan ayudar en la crisis humanitaria de un país devastado por la guerra e invasión de dos décadas, otros obstaculizan las vías y las posibilidades. Estados Unidos congeló meses atrás fondos del Banco Central Afgano en el exterior por unos casi 10 mil millones de dólares. Ahora, más de 50 países islámicos acuerdan en una cumbre un fondo de ayudas para la asistencia humanitaria de Afganistán ante el borde del colapso económico y sanitario en el que se encuentran, pues tras 20 años de invasión militar estadounidense. Pero Washington parece seguir condicionando una posible asistencia temporal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Los cancilleres de la Organización para la Cooperación Islámica se reunieron en Islamabad, Pakistán. La crisis en Afganistán tras 20 años de invasión occidental, liderada por Estados Unidos, sobre texto de luchar contra el terrorismo y la toma de poder por el grupo talibán, fue el tema principal de la cumbre. Sobraron las advertencias sobre la situación del pueblo afgano. Al final de la cumbre, los países miembros acordaron la creación de un fondo de ayuda internacional y un programa de seguridad alimentaria para rescatar Afganistán. Asimismo, exigieron a Estados Unidos descongelar los aproximadamente 10 mil millones de dólares en fondos paralizados en el extranjero para la reactivación de la actividad económica en Afganistán. Las medidas adoptadas fueron apoyadas por la ONU, que pide más ayuda de países occidentales para un país que está al borde de un colapso financiero y económico. Parece que esta catástrofe humanitaria de la que se alerta ya está en proceso. Según el Programa Mundial de Alimentos, a finales de noviembre, el 98% de la población no tenía suficiente para comer, un aumento alarmante del 81% en comparación con antes de la toma de Afganistán por los talibanes el 15 de agosto. Esta es la peor crisis alimentaria registrada, que este invierno podría dejar a 14 millones de niños en niveles de hambre potencialmente mortales.
El lamentable panorama de Afganistán, de su población y de la cantidad de refugiados que pues hay hoy día. Era nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello, nuestras coordenadas en redes sociales, se las recuerdo como de costumbre, nuestro canal en YouTube Detrás de la Razón Oficial, para que se suscriban, den sus likes y dejen sus comentarios. Gracias por participar y estar también en redes sociales. Vamos a presentarles a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros hoy Juan Antonio Aguilar, analista internacional, experto en estos temas de Oriente Medio desde la capital española, Madrid. Y también con nosotros José Antonio Alcaide, analista político internacional, también militar retirado desde la capital española, Madrid. Bienvenido como siempre, Juan Antonio, ¿cómo está? Y también, José Antonio, un gusto que estés nuevamente acá en Detrás de la Razón, bienvenido.
Hola Dani, buenas noches, recuerdos para ti y para el contertulio, Juan Antonio.
Muchas gracias, igualmente, felices fiestas.
Bueno, vamos a iniciar este análisis, un abrazo para los dos allá en Madrid. Y bueno, primero me gustaría, Juan Antonio, ¿cómo contrastar esta ayuda humanitaria pues anunciada por la OSI frente a lo que está haciendo Estados Unidos para Afganistán?
Bueno, vamos a ver, aquí claro, es que son dos intereses absolutamente contrapuestos. Es decir, lo que había venido a expresar la Organización de Cooperación Islámica es la necesidad de estabilizar Afganistán. Y ahora comentaremos las razones, pues son muchas y muy importantes. Pero es justamente lo que no quieren los Estados Unidos. Es decir, es lo que ha estado impidiendo durante 20 años y luego por lo que ha estado ocupando el país. Es decir, e impidiendo además su propio desarrollo. Afganistán tiene una posición geográfica que es privilegiada, es fundamental. Es el punto de cruce en el Asia Central. Es decir, fijémonos, solo hay que mirar el mapa para darse cuenta que alrededor de Afganistán hay toda una serie de países, Irán, Pakistán, Turkmenistán, todos los países, todas las repúblicas del Asia Central. Pero es que la segunda línea es justamente de las grandes potencias euroasiáticas que necesitan esa estabilidad, esos pasos para sus grandes proyectos de desarrollo. Estamos hablando de India, de China y de Rusia. Entonces, la Organización de Cooperación Islámica, al igual que la Organización de Cooperación Económica del Asia Central y Asia Occidental, les interesa cuanto antes poder estabilizar el país para poder efectivamente iniciar toda una serie de grandes proyectos regionales impulsados por Rusia, por China, por India, por el propio Irán, que son necesarios para el desarrollo no solo de Afganistán, sino de toda la región. Por supuesto, lo más importante ahora mismo y lo más urgente es evitar una catástrofe humanitaria este invierno, claro.
Así es, y más en esta época que pues se viene el invierno. A ver, quiero contrastar igual esto contigo, José Antonio, y si tienes algo que aportar cuando ponemos en una balanza, ¿no?, esa ayuda anunciada por la OSI frente a lo que está haciendo Estados Unidos particularmente.
Bueno, yo personalmente siempre que hablo de Afganistán recuerdo la primera vez que yo fui allí, porque yo durante casi 20 años he estado yendo muy a menudo, y recuerdo perfectamente Bagram, y recuerdo 20 grados bajo cero, un día de enero del año 2002. Y eso me hiela también la sangre, pensando en esos millones de niños de los que estabais hablando, esos 14 millones de niños que van a pasar hambre este invierno, porque, bueno, pues un hombre, o muchos hombres encorbatados, en el ala oeste de la Casa Blanca, están más preocupados de sus intereses y de trepar en la escala social de los políticos norteamericanos que en solucionar el hambre de esos millones de niños. Es lo que yo te puedo decir. Yo he trabajado allí en la ciudad, tú lo sabes.
Así es.
Y los oyentes. Y he visto cosas brutales, tremendas, en esos años en los que yo he ido. Pero la actitud de Estados Unidos puede hacer que esas cosas brutales se conviertan en cosas mortales, que es mucho peor. Uh-huh. Y Estados Unidos lo único que tenía que hacer es dejar tranquilo el asunto y que gobiernos como el de Irán, que está al lado, o como la propia China, que está hace frontera con Afganistán, muy pequeñita la frontera, pero hace frontera. Hay países muy interesados allí en solucionar problemas. Quizá, aparte de la política internacional, el gran problema, y con esto termino, es quizá el problema de las diferentes etnias que hay en Afganistán. Están los tayikos, están los azaras, están los pastunes, y otro de los grandes problemas es, de cara precisamente al Islam, el que hay chiitas y hay sunitas, y creo que debieran de aunar sus esfuerzos para salvar aquel país.
Un aporte preciso que hace José Antonio, justamente con esa experiencia de haber estado en territorio afgano hace ya un tiempo, pero que pues las realidades y los paralelismos prácticamente siguen siendo los mismos. A ver, regreso contigo, Juan Antonio. Hay algo que llama la atención. En agosto pasado, vamos a recordar, Estados Unidos congeló cerca de 9.500 millones de dólares en activos que pertenecen al Banco Central Afgano. Y además, buscó de detener también los envíos de efectivo a la nación. Ahora, información súper fresca, acaba de presentar al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para facilitar, ¿no?, entre comillas, la ayuda humanitaria a Afganistán por más de un año, luego de abandonar, forzado por China, ¿no?, la idea de un mecanismo caso por caso, que ya vamos a explicar. ¿Cómo se evidencia que esa propuesta que ahora presenta en el seno del Consejo de Seguridad tampoco sea positiva para la crisis que está afrontando el país afgano? Aunque vamos a recordar igual que todavía no se ha tomado una decisión ante esta segunda propuesta allí y se está a la espera del Consejo de Seguridad. ¿Qué considerar acá?
Bueno, yo creo que estas son las típicas maniobras norteamericanas y de algunos países occidentales para intentar embarrar el camino y seguir ralentizándolo todo. Vamos a ver, mira, la Organización de Cooperación Islámica en la reunión ha establecido cuatro puntos fundamentales para que Afganistán pueda empezar a levantar cabeza. Uno es la creación del Fondo de Ayuda, como bien has indicado, a través del Banco Islámico de Desarrollo, que implica una cosa importantísima, y es que efectivamente los bancos y las instituciones de crédito afganas tengan conexión con el SWIFT, si no, ¿cómo va a llegar el dinero? ¿Cómo van a poder proceder a las operaciones bancarias? Y claro, eso no se puede hacer si no se levantan las sanciones internacionales, uh-huh, que es quien bloquea el SWIFT. El otro punto es quitar las sanciones, precisamente, las sanciones para todo. Hay que tener en cuenta que la ayuda exterior a Afganistán representaba el 43% de su PIB, es decir, eran más de 1.500 millones de dólares. Y otro aspecto importantísimo, liberar los fondos afganos en el extranjero. Es que es dinero de ellos, es dinero de los afganos. 9.500 millones solamente en los Estados Unidos. Y el punto más importante, pero que es el que queda, porque es el menos urgente en estos momentos, pero es el que realmente llama al futuro a Afganistán, es agilizar las inversiones de los grandes proyectos regionales de los países del entorno, ¿no? Claro, Afganistán también tiene que hacer una cosa, es crear unas instituciones políticas inclusivas que agrupe, como ha dicho mi compañero, a todas las religiones y etnias, a que luche contra el terrorismo, que evite el narcotráfico y que evite una avalancha de refugiados, claro, que se puede producir y que es un problema para los países del entorno. Es decir, tiene que dar garantías de seguridad regional. Si eso se cumpliera, es decir, mira, no, ni caso ya ni siquiera a lo que pueda decir o no decir Estados Unidos y lo que pueda plantear Naciones Unidas, que no sirve para nada, es decir, ni cosas por el estilo. Es decir, se trata de dar viabilidad a que esta gente pueda operar con normalidad, uh-huh, pueda recibir ayuda, pueda vivir. Y es lo que realmente, después de además de un episodio tan vergonzoso como la huida de Kabul por parte del ejército norteamericano, pues es lo que no quieren. Lo que pretenden simplemente es seguir ganando tiempo, embarrancando esto en reuniones, en declaraciones, en resoluciones en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es muy sencillo, suelten el dinero que es de los afganos, levanten las sanciones, permitan la conexión SWIFT para que los bancos de desarrollo y la ayuda internacional pueda llegar. Es así de sencillo.
allí otro de los grandes desafíos, como bien indicas. Voy contigo, José Antonio. Fíjate que según Estados Unidos, esta propuesta de ayuda por el periodo de un año, la asistencia humanitaria y otras actividades relacionadas con las necesidades humanas básicas en Afganistán no violan la resolución 2255 de 2015, que recordemos es la que impone pues sanciones a los talibanes. Primero, ¿qué expectativa hay de que sea aprobado esto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tomando en cuenta allí la posición de Rusia y de China? Y además, ¿cómo entender, no, que no se comprometa al talibán, que es quien lleva ahora las riendas del país? ¿Se podría decir que de alguna u otra forma está condicionada esta ayuda humanitaria definitivamente por parte de Estados Unidos?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, felicitar a Juan Antonio porque ha hecho una perfecta disección de cuál es el problema y cuáles son las soluciones. El problema es que países como Estados Unidos o Gran Bretaña, que tienen mucho peso dentro del Consejo de Seguridad, están jugando al viejo truco de las comisiones. Es decir, vamos a hacer una comisión para estudiar esto, vamos a reunirnos para hablar esto, y eso solo significa retraso. Claro, el problema está en que la población de Afganistán está sujeta a un gravísimo problema, se llama invierno y se llama desabastecimiento. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo, y para qué vamos a repetir lo que ha dicho Juan Antonio Aguilar, porque es perfectamente, exactamente lo que hay que hacer, aunque yo daría prioridades. La primera prioridad es que si los talibanes están ahora mismo en el poder en Afganistán es porque Estados Unidos lo ha permitido y lo ha hecho posible porque le interesaba. Bueno, pues si a usted le interesaba que estuviesen ahí, no le ponga usted luego piedras al camino para que vayan tropezando. Eso es lo primero. Actualmente yo no sé la postura exacta de los talibán, porque los talibán han ido variando con el paso del tiempo en algunas posturas, pero no veo que haya problemas de terrorismo con ellos. Precisamente el terrorismo de los talibán siempre ha venido muy bien a Estados Unidos para tener casus belli. Y los casus belli de Estados Unidos son mismos que antes, hace siglos, desde que existen. Desde el día siguiente a que las 13 colonias se dieron la independencia. Yo lo único que te puedo decir es que creo que lo más importante es la liberación de los fondos y la posibilidad de que esos fondos se puedan mover. Uh-huh. Primero, porque los fondos son propiedad de Afganistán, del pueblo afgano. Y segundo, porque tienen que moverlos de alguna manera. Y luego hay una cosa muy importante. Estados Unidos siempre ha estado jugando, además del lado del terrorismo, al tema de las drogas. Mire usted, si usted no libera esos fondos, es imposible cortar el tema del opio, porque es el único producto que está moviendo Afganistán y con el cual está llegando fondos a Afganistán. Uh-huh. ¿Usted quiere cortar las drogas? Perfecto, dele usted otra posibilidad a los afganos, pero no se la dan.
Un elemento bastante clave que nos daría como para analizar un programa completo, ese tema del opio. A ver, sin embargo, vamos a ver qué expectativas podrían haber, Juan Antonio, porque los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le escribieron una carta al presidente Joe Biden y al Departamento del Tesoro para pues alentar a Washington a que evite medidas económicas en simple las sanciones que dañen directamente a las familias y a los niños afganos. Quizás, ¿cómo podrían funcionar estas presiones a lo interno en este momento en Estados Unidos?
Bueno, esto es un aspecto más de la lucha que hay dentro del establishment americano entre lo que se denomina el Estado profundo, que solo obedece a los intereses geopolíticos que amparan sus grandes oligarquías económicas y financieras, y bueno, pues ciertos sectores políticos que pueden tener una visión más humanista, por llamarla de alguna forma, ¿no? Es decir, y esa lucha se ve en el concreto con el tema de Afganistán, se ve con el tema de Siria, se ve con el tema de Latinoamérica, es decir, en el este de Europa. Es decir, hay una grave contradicción dentro de la administración norteamericana, el cual, bueno, pues depende quién tenga en ese momento más fuerza, pues hará que posible que puedan salir alguna de estas propuestas o no. Lamentablemente yo creo que, más allá de la buena intención que puedan tener ese tipo de propuestas, el Estado profundo se impone. Y hay unos intereses geopolíticos brutales. Vuelvo a repetir, es que en el momento en que Afganistán se estabilice, fijaos, yo lo tenía por aquí apuntado, en el momento que Afganistán se estabilice y se puedan iniciar los grandes proyectos regionales, estamos hablando, por ejemplo, de tres grandes líneas de comunicaciones: Turkmenistán, Afganistán, Pakistán. El ferrocarril Turkmenistán, Afganistán. Y el gasoducto Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India. A eso hay que unirle las redes de comunicaciones que van de Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, Omán, y la de Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Georgia, Turquía. Es que es el paso de la línea de la ruta de la seda. Es que es el paso del transporte de productos de tanto de la India y del sudeste asiático como del Asia Central. Es que es la coordinación con la Unión Económica Euroasiática que encabeza Rusia. Es todo el entramado de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y todo está ahí paralizado, donde lleva paralizado años, porque tenemos un problema en Afganistán. Y Estados Unidos lo que va a seguir queriendo es que haya problemas en Afganistán. ¿Para qué? Para evitar que todo esto se desarrolle. Porque todo esto va contra sus intereses geopolíticos, contra sus intereses hegemónicos. Este es el gran problema.
La geopolítica, la geoeconomía también allí clave en la zona. A ver, ya estamos en la recta final. José Antonio, fíjate que sería también interesante pensar o preguntarse si, aun cuando no le corresponde, más allá de la cooperación y la solidaridad, este fondo que han acordado los vecinos islámicos, ¿qué tanto podría beneficiar a Afganistán si Estados Unidos sigue manteniendo las presiones, las sanciones y los obstáculos? ¿Qué tanto realmente pueden ayudar los vecinos regionales en este momento?
Bueno, previamente decirle a Juan Antonio que cree todavía en que hay personas buenas en la oligarquía norteamericana. Yo hace mucho tiempo que despide.
Contradicciones.
Exactamente. Cierto es que tú has dado muy bien en el clavo. El tema está en que yo creo que hay una buena disposición. La ruta de la seda y anteriores rutas comerciales, porque se presupone que hace por lo menos ya 9 o 10 mil años que había un intercambio entre el interior de China, el norte de la India, sobre todo el norte de la India, lo que actualmente es India y Pakistán, y lo que es Oriente Medio y el Golfo Pérsico, pues pasa necesaria y obligatoriamente por Afganistán en ruta terrestre. Es decir, carreteras y ferrocarriles es lo que hace falta en Afganistán. Punto uno. Al norte de Afganistán, precisamente, está esa continuación de la ruta de la seda hacia Samarcanda, Uzbekistán, y que ya saldría al norte del Mar Caspio. Todo eso es posible y todo eso lo han propuesto países como Turkmenistán, que tiene fondos más que de sobra, porque es uno de los primeros productores de gas del mundo y lo vende completo. No tiene ningún problema económico. Uzbekistán y Tayikistán también están por la labor. La propia Rusia está por la labor. Y yo entiendo que es lo mismo que he dicho hace un rato. Si Estados Unidos se metiese en sus asuntos de dentro, que está muy mal dentro de Estados Unidos la situación, y dejase en paz a los demás, pues lo más probable es que Afganistán volviese a resurgir como hace 2, 3, 4 mil años, cuando la ruta de la seda pasaba por allí, y bueno, pues beneficiaría no solo a Afganistán, sino a todos los países que hay alrededor, sobre todo el propio Irán y los países, las antiguas repúblicas soviéticas como Uzbekistán o Turkmenistán, también se verían favorecidas. El gran problema está en que esa oligarquía, y no quiero meterme en razas y religiones, pero ya sabemos todos de lo que estamos hablando, pues habría que decirles, oiga, ustedes han creado un monstruo, ahora que parece ser que el monstruo está dormido y ya no va a volver a despertar, déjenlo tranquilo, porque si no, vamos a volver a tener otra vez el problema.
A ver, Juan Antonio, me queda ya 30 segundos para cerrar. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo la imposición de sanciones de Estados Unidos sobrepasa cualquier situación humanitaria, restando pues las posibilidades de que un país, un pueblo, una nación afectada puedan salir adelante. La reflexión final, ¿hasta qué punto el derecho internacional humanitario pues sigue quedando inoperante frente a las decisiones de un país?
A ver, es que las sanciones, hay que quitarnos una cosa a la cabeza. Las sanciones no se hacen contra los dirigentes de un país. Las sanciones son un arma de guerra contra un pueblo. contra un pueblo. Y ante eso todavía el derecho internacional no ha sabido pronunciarse. No ha habido capacidad, ni en Naciones Unidas, ni en ningún sitio, para esa auténtica agresión. Porque es un acto de guerra. Las sanciones contra un pueblo es un acto de guerra. Y bueno, pues en esta situación estamos, pero estamos en Afganistán como estamos en otro mucho sitio, la propia Irán, ¿no? Que voy a contar. Es decir, son muchas armas que se utilizan en la política internacional para aplastar y aprisionar a los países.
Lo llamaban hoy los afganos que salieron a manifestar a las calles de Kabul la violencia económica de Estados Unidos. Vamos a seguir abordando este tema en próximas oportunidades. Seguramente les agradezco a ambos, José Antonio, Juan Antonio, fue un placer haberlos tenido en esta edición de hoy.
Igual os digo.
Hasta la próxima y felices Navidades. Hacia el panorama, lo cierto es que según las cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos, escuchen bien, 22.8 millones de personas o más de la mitad de la población del país se enfrentarán a una grave escasez de alimentos si persiste la crisis actual. Que tengan buena jornada.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.